Muy buenos días, hermanos. Alegre siempre de verles en la casa del Señor para disfrutar de la palabra del Señor. Vamos a Filipenses, el capítulo 4, esta hermosa epístola, capítulo 4 de Filipenses. Regocijo y paz en el Señor. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Oremos. Gracias, Señor, por la vida cristiana que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque tú eres un Dios que, desde que fuimos concebidos hasta este día, eres un Dios de provisión. Y en manera especial en el corazón de tus hijos, porque sabemos que todo proviene de ti. Aún las aflicciones, aún los momentos de escasez y necesidad, pero también hemos probado tu abundancia. Y sabemos que esa abundancia permanece y es para vida eterna. Bendice a tu pueblo, da corazón generoso a tu pueblo. Bendice a tu pueblo cualquiera que sea sus necesidades, tanto materiales como espirituales, emocionales, sean de dolores del cuerpo, sean de dolores del alma, sea por algún pecado, sea simplemente por una aflicción de la carne. Tú eres el Dios de toda provisión. Has provisto para nuestra salvación eterna y también todavía sigues proveyendo mientras estamos en este cuerpo de humillación. Provees para nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque todas las cosas te pertenecen y porque todas las cosas provienen de ti. Así que esperamos que tú también en esta mañana bendigas a todo tu pueblo, tanto presente aquí como los oyentes y videntes que se encuentran en otros lugares, y que seamos obedientes siempre a tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. siempre es bueno leer toda la epístola y poder estar atentos. Este último capítulo, que es la doxología, lo que es la oración reverente y sincera, ha tocado diferentes temas de la armonía, ha tocado diferentes temas de la unidad que debe haber en la iglesia. Y ahora Pablo, como una epístola pastoral, también sigue sacando de su corazón las diversas exhortaciones. Y vamos a aclarar un poquito más qué es lo que el apóstol quiere decirnos en cuanto a estas últimas exhortaciones que encontramos aquí. Y es el número 7, que debemos prestar atención a lo que permitimos entrar en nuestra mente. Y esto a base de cómo es que podemos tener paz mental, una paz en un mundo esquizofrénico en el cual nosotros vivimos. Entonces, cuando uno mira la manera como las personas viven, realmente nos damos cuenta que esto es una tristeza. El problema de los calmantes, de cómo calmar la ansiedad y lo que la gente vive. No dudamos de que pueden haber personas que tengan algún problema biológico, fisiológico, y que necesiten de estas pastillas, pero ciertamente hay un problema grande con todas las drogas que existen en el mundo hoy en día, legales y no legales. Pero el creyente tiene su manera, es que lleva todo en oración a Dios. Así que vamos a ver 6 todos que nos dan paz mental, como una parte que nos quedó de la vez anterior, y seguir entonces con todo el pasaje. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, nos dice el versículo 8, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es honorable, todo aquello, en esto tenemos que meditar, en esto tenemos que pensar, es lo que el Señor nos manda. ¿Cuáles son las partes de la oración? La tienen ustedes anteriormente. Pero este es un versículo que todo creyente, nuevo o no nuevo, antiguo o no antiguo, debe aprender de memoria. Porque lo que está aquí, pasa acá al corazón. Lo que tú eres, y es lo que expresas a los demás. Por eso es que las cosas que hacemos deben salir del corazón bueno que el Señor ha puesto allí, las cosas de su palabra, de la Escritura. ¿Por qué tenemos que estar enseñando y predicando? Porque nuestra mente es corrupta. Cuando tú vas de aquí a tu trabajo o vas a tu casa, ¿qué es lo que continuamente estás leyendo? ¿Qué es lo que continuamente estás viendo? Entonces, Pablo le dice a la gente de su tiempo, mira, estas son cosas que nos van a dar paz. La famosa paz que encontramos nosotros en el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué esa dualidad en el sentido de que lo interno y lo externo importan? La mente aquí se refiere a lo externo, porque tú vas a hacer lo que tú crees. Tú vas a hacer lo que tú piensas. Tú vas a hacer aquello que está grabado en tu mente, en tu corazón, y que se forman como hábitos. Y el creyente, Dios siempre le exhorta, no solo por las epístolas, sino también por la iglesia y los hermanos, en sus estudios, de que tenemos que hacer énfasis en el nuevo hombre. El nuevo hombre debe estar revestido de Cristo. Hemos nacido de nuevo porque nuestra vida, como ciudadanos del cielo, todo está ligado en Filipenses, tiene una manera de ser, tiene una ética. Entonces, en nuestro ejercicio personal, es qué pones en tu mente, qué permites que entre por tus ojos, qué permites que después eso se exprese, cuál es el pensamiento intrincado que hay en tu mente. Algunos podemos tener demasiada malicia, ser paranoicos, todas las excusas que tú quieras ponerlo. Pero Dios nos manda a que pensemos en todo lo que es verdadero. Y lo verdadero no puede venir si no es por la palabra. Entonces tú ves siempre el énfasis una y otra vez, la Escritura, la palabra del Señor. Y cuando habla de lo verdadero es sin engaño, no hay malicia, no hay rebuscos, no hay una segunda intención. Y por eso debe estar en tu nevera. Es un versículo clave que todo creyente debe tener, repetirlo continuamente. Sobre todo si tienes la tendencia a ser ansioso. Si tienes la tendencia de que las cosas no están saliendo por A o B motivo, pero tú eres un creyente que confías en que quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces, no hay nada en tu vida presente y en tu vida futura que Dios no esté en control, porque tú lo quieres así. Entonces, Dios nos enseña a través de todas estas meditaciones, escritura, a través de tus devocionales personales, a que todo aquello que es verdadero, que es sin engaño, que no procede de una segunda malicia, de un segundo proceder, tú pienses en esto. Entonces, cuando hablamos y predicamos la verdad de Dios, es parte de lo que forma esto. Porque hemos sido formados mal. Toda la manera como tú te has formado, a lo mejor antes de ser creyente, es algo que Dios está combatiendo y cambiándolo para formar unas nuevas avenidas y costumbres y buenos hábitos en tu mente. Entonces, la idea es que hay otra manera en que la palabra de Dios llega a tu mente y llega a tu corazón. Es la verdad de Dios. Y siempre que estemos en el púlpito o que tú estés en tu oico, tú estás hablando de la verdad de Dios, de lo que Dios te manda. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es digno. O sea, todo lo que proviene de honestidad. Porque, por ejemplo, pueden haber mucha gente que vienen y citan la Biblia, pero no son honestos. No son honestos en que si esto es sincero, en que si esto es algo que es correcto. Y por eso habla de todo lo que es digno. Habla de todo lo que es justo porque es correcto. Eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios, lo que tú, Dios, nos enseña a través de la Escritura. No es un manual en que, como manejar carros o guiar carros, no es un manual en que, esto sí, esto no. Es muy fácil para mucha gente en cuanto a la religión. Esta es una manera de vivir. En que tú eres honesto y haces lo que es correcto delante de Dios. Siempre buscamos avenidas para que aún lo que no parezca tan correcto sea correcto. Y por eso la Escritura nos manda a nosotros a que esto sí es justo, en esto es lo que tenemos que pensar. Todo lo puro, con modestia, con inocencia, todo lo que es amable, todo lo que es aceptable, todo lo que es amistoso. Porque cuando ya no es amable y se convierte en algo como Evodia y Sinti, que no es que busca la amistad, entonces es una desarmonía. Ya no es amable, no estás poniéndolo eso en tu mente. Cuando tú buscas simplemente diferenciar o buscar la razón o ganar en cualquier otra circunstancia, no eres amable. Pero la vida del creyente siempre es una vida amable, siempre es honorable. Tiene que tener buena reputación. Y eso es todo lo que los cristianos tenemos realmente. No solo el pastor o algunos líderes. Es que tu reputación debe ser honorable, debe ser creíble. Por eso la gente te pide que ores por algo. O a veces oyes a la gente lo contrario y dice, mira, pero dice que es creyente y mira lo que hace. No es honorable lo que está haciendo. Entonces Dios nos pide a nosotros que para tener paz mental, que todas las cosas que estamos pidiendo en oración a Dios van a ser contestadas conforme a su voluntad, porque nosotros estamos poniendo estas cosas en nuestra vida. Estamos alimentándonos. No es que simplemente tú vienes a cumplir por eso un servicio religioso. O como la gente iba, es que cuando recibes la palabra, te cambia. Ese es el poder que solo tiene la Escritura. Vienes y asistes porque la Escritura nos cambia. Nos muestra cómo ser prósperos, cómo florecer en la vida cristiana, cómo ser bienaventurados. Porque si vienes simplemente y te sientas y, bueno, cantamos los himnos, qué bendición, o escuchamos la palabra, pero te entra por aquí, te sale por acá, que Dios no te está hablando a ti personalmente. Ya contenté al pastor porque ya llené una silla que está vacía. O ya cumplí, ya vi a mis demás hermanos y los saludé y te vas. Bueno, ese es parte del propósito, pero no es el propósito principal. El propósito principal es que Dios te habla a ti, para que esto esté correcto en tu mente, porque no es, pon estas cosas en la mente de mi esposo o mi cónyuge. No pongas esto en la, pon esto en la mente de mis hijos. No, primero tiene que estar en tu vida. Y dice, en esto medite. Entonces, esto llévalo, porque muchas veces podemos decir, ay, hermano, paran perdiendo el tiempo en novela y a usted le gusta y hasta pone su a grabar cualquier otra película. Pero en esto mediten. ¿Hay alguna de estas cosas en lo que tú ves que sea verdadero, digno, honesto, correcto, con modestia, con inocencia? Bueno, la verdad es que algunos tenían razón de romper el televisor o no ir al teatro, no ir al cine. Y quizás estamos siendo extremistas en esto. Pero ¿cómo te ayuda eso a ti? ¿Cómo te edifica? Y eso va para cualquier cosa, para cualquier punto o cualquier asunto, para que tú y yo podamos entender que la vida cristiana consiste de principios. No en legalismo, en hacer o no hacer o dejar de hacer. Así que mucho nos ayudará a que nosotros podamos tener esto en mente. Por otro lado, la segunda razón que encontramos es porque lo que uno piensa, lo que uno cree, luego lo practica. O sea, tú practicas lo que crees. Hay mucha gente que, por ejemplo, puede decir, ah, no, yo soy ateo, soy agnóstico, porque ya lo ha pensado, lo tiene en su mente, está acostumbrado a su vida, y entonces se siente contento y satisfecho en la manera como él está viviendo. Y ahora, en relación a la paz, ellos no tienen esa paz, porque todo lo que Pablo está hablando aquí para nosotros es para creyentes. O sea, el creyente vive en una perfecta paz con Dios, no en el sentido de emociones. Está viviendo en armonía con Dios. Estoy haciendo lo que es su voluntad. No es como el buen matrimonio que se lleva. No es que no tenga sus altercados, pero se lleva en armonía. Más son las cosas buenas que las cosas negativas. Más son las cosas en comunión que se gozan y se alegran, y no las cosas tristes que puedan venir o ocurrir, o de amargura o de pleitos. O sea, usted ve, iguales con la paz de Dios. O sea, no es que no vengan cosas que nos turben, pero estamos haciendo lo que es correcto. Entonces el resultado es que yo vivo en paz con Dios, y Dios está en paz conmigo. Ese es un resultado de la salvación, cuando Pablo habla en Romanos diciendo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, una vez que tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, comenzamos a vivir esa vida de paz. Comenzamos a vivir y practicar lo que creemos. Y mientras tú practicas y vas poniendo en tu mente las cosas que crees, tú ves cómo las demás cosas vienen en armonía. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, lo que hemos hablado anteriormente. Tu fruto da a su tiempo, floreces a su tiempo. Eres bienaventurado en todas las cosas que hacemos, porque Dios y tú andan de la mano, en paz, en plena comunión, como cuando decimos, estamos andando en comunión con Dios. Así que el no creyente no tiene paz. No tomaré tiempo para leerles Isaías. Y eso es igual como que Dios te ama. No, tómalo por la paz. Porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de creer en Él. Antes éramos enemigos en la carne. Éramos enemigos con Dios. Éramos enemigos mentales y enemigos de corazón. O sea, no solamente lo pensábamos, sino que lo actuábamos. Nuestra vida era una vida de pecado. Pero una vez que hemos venido al Señor, aprendemos a diferenciar. Dice que la vida del impío, eso no tiene paz. Es una desarmonía al final cuando viene la crisis. Son como el mar que espuma en su propia vergüenza. Pero el creyente es amado por Dios y el creyente tiene paz. Se dice de dónde proviene y por qué dicha paz divina es nuestra posesión. Y tiene que ver con el resto, de lo cual el apóstol Pablo va a hablarnos a nosotros. Dice el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, afanosos, por ello no debemos estar en nada afanosos, y en todo debemos ponerlo en la oración y súplica. Y nota ahora que cuando habla de este versículo 8, de todo lo amable, todo lo puro, el versículo 9 dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. O sea que cuando imitamos y vemos las buenas obras y las personas como han aprendido ciertas cosas del Señor, tómalo por ejemplo algo básico, elemental. No sabías buscar en la Biblia. Además, a lo mejor tenías pena buscar en la Biblia porque no querías pasar pena o vergüenza. Pero es una pena y vergüenza real, o sea, no tienes por qué pasarla, porque si te hubieran criado en el Evangelio y hubieras ido a la iglesia continuamente y el pastor está hablando continuamente de la Biblia, de la Escritura, y tú nunca la has leído o nunca sabes dónde están los libros de la Biblia, ni siquiera dónde está el Génesis y el Apocalipsis, bueno, ahí sí debieras tener más pena. Pero si no tienes una cultura bíblica, entonces llegas, esto es algo totalmente nuevo para ti. Entonces, la etimología o las palabras o cómo están nos ayudan en ese aspecto. No, cuando uno comprende y entiende que la Escritura es clara para enseñarnos a nosotros, no solamente con lo que debemos poner, sino lo que quieren decir y entender, la Escritura ha sido puesta de tal manera para que sea fácil. Y vamos aprendiendo poco a poco, mandamiento tras mandamiento. Ahora ya eres un experto, ahora ya aprendes a leer. Porque éramos analfabetos espirituales de la Biblia. Porque a lo mejor agarrabas un periódico y podías leer tu magazine, podías leer Vanidades, podías leer Hola, podías leer muchas cosas. Pero cuando vienes a la Biblia, la lectura es otra. Necesitas el Espíritu Santo. Necesitas que alguien te explique, por eso está la iglesia. Porque ahí es como comenzamos a aprender de dónde viene nuestra paz. No, no te vas a poner pues así mentalmente, porque ahora está de moda el Tai Chi, Tontín, etcétera. Tantas cosas que la gente dice, vamos a meditar en aquello. La Biblia te enseña cómo orar. La Escritura nos enseña a nosotros en qué pensar. Y esa es una posición porque es una relación que tenemos con Dios. Es la relación con Dios que hace todas estas cosas y se nos dice a nosotros. Y por eso el versículo 9 está hablando, lo que han aprendido, recibido y oído y visto en mí, esto, practiquen. Comienzas a practicar a leer la Biblia. Comienzas a practicar la oración, que antes, ¿no? Una de las cosas que mucha gente tiene miedo es cómo orar. Porque es nada más fácil a lo mejor agarrar tus bolitas de rosario y repetirlas. Pero orar a Dios con un sentido consciente y personal es otra cosa. Pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y entonces estamos en paz con Dios. Porque tú como, Él como Padre y nosotros como padres, a lo mejor aquí terrenales o con gente de mayor experiencia, sabemos, no te estás dirigiendo bien a Dios. No sabes todavía. Es como cuando estás criando a tu hijo, ¿no? Y que tu hijo le llame padre a otra cosa que no seas tú, que eres su padre. ¿Ves? Y aprendemos. Practicamos. Por eso en este sentido, ¿cómo es la práctica de la vida cristiana? Y el Dios de paz estará con ustedes porque el Señor está allí. Donde están dos o tres reunidos, el Señor está ahí. Nos comprendemos, nos entendemos. Y pasamos a la última parte entonces de esta epístola, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente, pero es el corazón pastoral de Pablo y que tiene una nota de gratitud hacia los filipenses. Y por supuesto vamos a aprender tú y yo principios de contentamiento, porque hay mucha gente. Y ustedes se habrán dado cuenta que uno aprovecha lo que toca para que pueda uno enseñar lo que es la verdad de Dios en cuanto a ser agradecido delante de Dios y generoso. Cómo tener un corazón agradecido y generoso. Obviamente tiene que ver como la manera como servimos a los demás. En cuanto a la gente de experiencia que tenemos que escuchar, sé que les voy a pasar mucha de mi experiencia, como siempre lo hago, de todas las cosas en el Señor. Así que los corazones de Pablo, el corazón de Pablo estuvo agradecido, no porque todo el mundo se alegra que recibe un dinero, sino por la actitud del corazón generoso que debemos formar a nuestros niños, a nuestros hijos desde temprano. Sea parte de nuestra enseñanza, de nuestra disciplina para los niños, no es solamente que sean honestos, respetuosos. Parte de ser honesto y respetuoso es cómo se trata la economía. No quiero mencionar solamente lo monetario, el dinero, pero tiene que ver con eso, ¿no? Es toda la economía de cómo tú vives, cómo tratas las cosas de Dios. Y es muy interesante que la Biblia tenga tanto que decir en la manera como tú usas la economía. Lucas de manera especial. Lucas y Hechos están relacionados en cuanto a eso. Y ahora Pablo está hablando, dice, mucho me alegré. ¿Por qué? Por la actitud que veía en lo que hemos leído de los filipenses hacia el apóstol Pablo y en relación a la obra del Señor. Así que el corazón agradecido de Pablo, él amplía el motivo de gratitud que tiene tanto en los versículos 10, 11, 14 como en los versículos 15 y 20. Así que se alegró no por la ofrenda recibida, sino de quién y cómo provenía dicha ofrenda. En el versículo 17 encontramos lo siguiente. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Y luego también encontramos nosotros que Dios mira el corazón. O sea, Dios mira el corazón. Él no mira lo que tú das. Y voy a hablar, aclarar muchas cosas que la gente a veces tiene revuelta o tiene manga por hombro, porque o no da lo que debe dar y busca siempre muchas excusas. Y probablemente ustedes que tienen años aquí sabrán que cada año, dos años, tres años, si la ocasión lo amerita, toco este punto, que simplemente es común todos los domingos en toda iglesia, o prendes el televisor y ves algún programa televisivo, dice, para oración, 1-800, dame más dinero, por favor. Todo el mundo pide. ¿Te has dado cuenta? Todo el mundo pide. Entonces, ¿cómo es que el creyente debe dar? ¿Cómo es que el creyente tiene esa gratitud? Y de eso estaba agradecido el apóstol Pablo, porque lo que veía en los filipenses era la obra de Dios. Y era un mandato que él había dado, porque, por ejemplo, si podemos hablar Gálatas capítulo 6, versículo 6, él había dicho anteriormente, en Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 6, dice: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. O sea, brevemente, rápido, el obrero es digno de su salario. Yo he oído la cantidad de barbaridades que tú no tienes que imaginarte. O sea, tú te puedes imaginar todas las he oído, de iglesia, de ofrenda, de diezmo, de tesoreros que roban, de tesoreras que roban, de todo hemos oído, porque la gente no trata bien la economía o no se basa en principios. El principio que encuentras ahí, que el dar es una obra de la gracia. No tengo tiempo para entrar en 2 Corintios 8:9, pero léelo en tu casa. Porque alguna gente dice: yo doy de lo que trabajo. Bueno, pero cuando vas al principio, en realidad voy a hablarles de algunos puntos que les va a clarificar. No es necesariamente de lo que trabajas. Y hay algunos que van a abrir los ojos, porque hay muchos... Cuando digo esquemas es mal traducido, ¿no? Son estrategias. La gente siempre busca la manera en cómo no dar o no dar. Pero esta es una obra de gracia. Y en esto el ejemplo es de ustedes. Porque ustedes son testigos, o como aquí a nadie se le obliga a dar. Hay otras organizaciones que te obligan. Aquí a nadie se le obliga. Mi oración es que Dios te dé un corazón generoso. Que aprendas a tener un corazón generoso. Y cuando hay alguien que no da nada, es porque no tiene un corazón agradecido para con Dios. Esto es una obra de la gracia. Así que yo estoy claro, convencido de que si Dios te salva a ti, comenzarás a dar. Se te dará algunas indicaciones. ¿Cómo practican? ¿Cómo han practicado ustedes esto? ¿Han visto a otros? La gente tiene sentido común. Aún hasta sus familiares que no son creyentes le han preguntado a ustedes: oye, ¿cómo se ha mantenido la iglesia durante la pandemia? Porque la gente es consciente de que hay que pagar un local, hay que pagarle al pastor, hay algunos salarios, hay todo. Dígame, ¿qué no se puede hacer en este mundo y en esta tierra sin dinero? Aquí comenzamos a aprender gratis. Y tú sabes que eso es lo que más cuesta. No hay nada gratis. Cuando tú ves que hay hermanos y nosotros regalamos Biblia y la gente te manda o por lo que sea gratis, es porque otro lo ha pagado. No hay nada que sea gratis. El único que da, que ha dado y ha provisto las cosas para que las manejemos, fue un Señor arriba en los cielos que hizo la creación y dijo: fructificaos y multiplicaos. Pero tan pronto hubo la caída y el pecado entró, dijo: sí, pero ahora lo vas a hacer con el sudor de tu frente. No es gratis. Tienes que trabajarlo. Tienes que hacerlo. Por eso el trabajo es una bendición de parte de Dios. Pero a veces por cultura no estamos acostumbrados a recibir, o queremos que el gobierno nos dé. En que queremos tener un trabajo del gobierno porque estás asegurado. ¿O piensas que el gobierno te tiene que dar? Claro que el gobierno tiene que velar para la organización y no hay anarquía en el país, pero tú lo sostienes. No pienses tú que porque Biden manda ahí uno, pum, y nadie está tan contento al final de que va así, $1 trillón. ¿De dónde crees que sale? Ah, porque él es millonario. Bueno, Trump pudiera decir eso, o otra gente. Pero sale del trabajo de mucha gente. Y eso nos lleva a considerar a personas que reciben todo tipo de ayuda siendo ilegales y no quieren aportar nada a este país. Nosotros se lo damos, los que han trabajado aquí. Y no somos discriminadores. Porque algunos dicen: oh, ustedes también fueron inmigrantes. No, no, es que esta es una ruta de economía. Es un engranaje de economía, porque donde tú sacas y no pones, se acaba. Pero al mismo tiempo la economía viene de diferentes maneras en cómo va en este país. Para mí el Señor es el que tiene la economía correcta. Quizá una de las economías que se pueda parecer más a cómo Dios me bendice pueda ser una economía media capitalista. Pero realmente Dios nos enseña como ciudadanos del cielo cuál es la economía que debemos seguir. Y por supuesto favoreceremos la economía en el mundo que nos permite practicar a nosotros la economía de Dios. O sea que si hay una dictadura o hay algunos otros gobiernos que piensan que ellos son los que tienen que controlar todo y no te dejan a ti vivir, no te dejan a ti florecer, no te dejan a ti fructificar, no es de Dios. Y eso ha habido un gran cambio desde la revolución industrial hasta aquí. Era porque provenía de un corazón generoso de parte de Dios. Los filipenses comenzaron a ayudar al apóstol Pablo, siempre lo hicieron. Así que, no que hable porque tenga escasez, él había aprendido el contentamiento cristiano. Todo lo puedo en Cristo, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces, primera aplicación, si el dar es una obra de la gracia, todos los que hemos experimentado la gracia de Dios debemos dar. No hay duda de aquello. Se brota naturalmente. Claro, le cuesta dar lo que debe dar al comienzo porque no está acostumbrado. Está acostumbrado a su limosna. Ahora, cuando pensamos en dar, o sea, todos debemos dar. No hay nadie que no deba dar. Y eres obediente a Dios para dar porque así muestras tu gratitud y tu agradecimiento. Pero creo que mucha gente falla porque das. ¿Por qué damos? Bueno, hay que pagarle al pastor. Hay que pagar el alquiler. No. Hay que pagar la electricidad. No. El propósito por el cual das es para que la palabra de Dios siga siendo predicada hasta que Jesús vuelva. Y yo creo que este es un punto en que mucha gente falla. No entendemos, por eso aprendemos los principios. ¿Por qué das? ¿Por qué damos a nuestra congregación? ¿Por qué le devolvemos a Dios parte de lo que Él nos da? Para que la palabra corra y sea glorificada. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. Así ha sido. Entonces, todo creyente debe dar. Esta iglesia es una corporación sin fines de lucro y recibe donaciones. Perfecto. Pero en mi corazón, como pastor o lo que tú quieras, es del creyente. ¿Tú has visto tómbolas aquí? Vamos a vender comida, vamos a vender el café. O sea, cada iglesia es libre de hacer lo que piensa. Y digamos, todo lo que está aquí es por lo que ustedes han provisto, porque hay hermanos que dan con significado, que va a ser lo próximo que voy a aclarar. El punto es que todas estas cosas ya se dice, bueno, pues esta iglesia no tiene un local. Bueno, pero ha remodelado su local. O sea, hay cosas que son materiales y externas. Entonces, lo externo y lo interno no están desligados en la obra de Dios. Tu economía no está desligado de lo que es tu corazón. Entonces, aquí hay tres grandes principios. El tercero de ellos es que doy por gratitud. Doy por gratitud a Dios primero, pero también porque un hermano o una hermana o iglesia respondiendo a Dios invirtió para que tú puedas ser salvo. Y creo que esto es importante en relación a lo segundo. Es para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Uno dio las gracias, lo que de gracia había recibido. Entonces, cuando tú das, porque la palabra de Dios deba correr y ser predicada, ese es el motivo por el que se da a la iglesia. No es para el pastor. Porque si es para el pastor, entonces el pastor no debe dar diezmo, ofrenda. Y no es así. todo creyente debe dar. Y la razón por la que da es para que la palabra de Dios tenga una envoltura en cómo es transportada, porque es gratis. El Evangelio se predica gratuitamente. Pero Pablo está diciéndonos aquí igual. Si él no hubiera sido obediente a ir a Filipos, el Evangelio no hubiera llegado a Europa y por ende a América. Entonces, si remontamos todo esto, vamos hasta Melquisedec y vamos hasta Abraham, que coincidió providencialmente con la lectura de cómo Dios proveyó para que el pueblo de Dios siguiera creyendo, creciendo, y entonces en la historia de la redención se completara. Pero estamos en la época de la iglesia y muchas cosas han cambiado. Entonces, cuando yo miro mi salvación, voy a ponerlo así, como un ejemplo. Yo conocí el Evangelio porque otros hermanos me hablaron, pero el que era pastor de la iglesia era un misionero. Era un misionero que su esposa también era de Oklahoma y él de Virginia, si mal no recuerdo. Y entonces el Señor lo salvó y él tenía el sentido, Dios lo impulsó a ir a Perú a predicar el Evangelio. Pero él tenía una familia, ¿cómo se iba a mantener en Perú? Entonces hubo hermanos en la iglesia en Virginia, en una iglesia que yo he estado personalmente, que lo ayudaban, lo apoyaban, aunque él pertenecía a una misión, esa iglesia, los hermanos vieron el trabajo, el ministerio, y lo apoyaron para que fuera a Perú. Primero tenía que aprender el idioma. Aprendió el idioma y fue. Y esta iglesia, la primera iglesia bautista del Callao, ha sido una iglesia que todavía sigue sacando ministros, siervos. Él ya murió, él se fue, ¿no? Y vino otro pastor nacional, pero sigue, echó a caminar. Pero fue porque otro hermano invirtió. O sea que tu salvación y mi salvación se debe a que otros hermanos dieron, para que la palabra corra y sea glorificada. Cuando yo llegué joven, que todavía no sabía el trabajo que hay que hacer en otros lugares, no había entrado a la rutina laboral en que entra mucha gente de ganarse el pan o la vida, yo miraba todo lo que la iglesia y los hermanos hacían, de repartir volantes, de repartir tratados, para que la gente tenga alguna idea, oiga, era bueno o malo su estrategia, pero es la vida de la iglesia. O sea, ¿de dónde sale aquello? Así veíamos nosotros, como éramos un país pobre, entonces hay que pedir folletos, tratados, que nos obtengan otro. Decía, gratis se lo enviamos. Pero era porque otros hermanos invirtieron. Y si tú conociste el Evangelio aquí, fue porque este misionero fue. Invirtieron en él, él invirtió en mí. Y estaba hablando no en el interés material, sino que uno va unido a lo otro. Que todo lo que tú pones o lo que damos al Señor es en primer lugar para que la palabra de Dios tenga un envase donde corra, donde vaya, tenga una envoltura, y eso cuesta. Nos sentimos bien cuando invertimos materialmente todo lo que hay aquí, es por lo que ustedes han dado. Por lo tanto, de acuerdo todavía a lo que es nuestro presupuesto, todavía gastamos 60% de lo que entra en cosas que son materiales, y el resto pues lo ponemos en las cosas que son espirituales, ya que el obrero es digno de su salario. Y cuando hablo de esta barbaridad, yo recuerdo estos primeros pastores o lo que sea, sufrieron mucho porque el pueblo a veces no tiene la idea. Y una de las cosas que yo quiero que aprendan ustedes es que, claro, aquí empezamos nosotros, estas son cosas que tal vez antes no las hubiera predicado, pero ahora yo no estoy criando hijos. Ahora hay muchas cosas que estoy librado de muchas ansiedades y que la gente pueda malinterpretar para traer mala reputación a mi Cristo. Pero ahora no. Nunca se ha necesitado, nunca he necesitado la ofrenda de nadie personalmente. ¿Ves? Tampoco porque das debes influenciar tu voluntad o tu decisión de lo que otro tenga que hacer. Tampoco es para que te jactes de lo mucho que tú tienes que dar, o que si eres columna o baluarte, ¿sabes por qué? Porque te voy a dar las gracias de algo que tenemos que hacer todo. Algo que tenemos que hacer todo. El creyente de gracia da. No, porque a veces habían o ujieres o personas que pasaban el plato o lo que sea. Y mira cómo Dios ha ido cambiando todo eso a través del tiempo. Y dan gracias, gracias. No, si no tienes que dar la gracia porque el dinero no es para ti. Es de Dios. Somos agradecidos cuando damos. Pero no pienses que Dios te tiene que dar las gracias por algo que tú tienes que hacer. Fue porque otra persona fue obediente. Así que el primer motivo es que si oímos la palabra del Señor y hemos creído en el Evangelio, entonces participamos para que esa palabra que cuesta pasaje aéreo, mantener a alguien, que el pastor pueda comer o que los hermanos puedan comer, cualquier otra actividad, el Señor provee, porque tiene necesidades materiales. Y a veces las sesiones son crueles. En esta iglesia no hay mucho de estas sesiones porque tenemos otra manera de gobernar la iglesia. Pero a veces se trataba de que al pastor hay que aumentarle el salario. Y entonces habían hermanos que ponían su excusa y pretexto, pero pastor, ¿cómo le vamos a aumentar el salario si todo ha subido en el mercado? No hay. ¿Y en qué mercado crees que compra el pastor? O sea, es algo tan ilógico cuando la gente comienza a poner pretextos. El obrero es digno de su salario. Este tema es tan grande que no lo acabaría o no lo terminaría, pero lo que quiero hacer es ponerle en los principios. Entonces, ¿por qué damos? En primer lugar, es por la palabra. Así que si no damos nada, o no somos salvos, o no estamos dando como debemos dar. Damos al Señor porque queremos que la palabra de Dios corra y sea glorificado su nombre. Ahora, esas preguntas están allí, ¿cuánto, cómo y dónde? Como un sentir retórico. ¿Cuánto, cómo y dónde? Son preguntas más bien retóricas en este asunto para ayudarnos cómo debemos dar, porque ya hemos visto por qué debemos dar. Muy bien, entonces, ¿cómo leemos en la Escritura? Número uno. Son principios básicos para ustedes. ¿Cómo lees en las Escrituras? Por ejemplo, ahí el debate, diezmo, ofrenda, del bruto, del neto. Amado hermano, todas esas cosas solamente son pretextos. Son excusas, que el pastor no debe enterarse de esto, el pastor no debe enterarse de lo otro. Pero eso es para mostrar meramente tu tacañería. No hay otro motivo, no hay otra razón. Cuando la gente comienza a poner muchos pretextos, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es su corazón para con Dios? Porque a mí no me importa si tú sabes lo que yo doy. Dios lo sabe primero. Porque Dios lo sabe. ¿Sí o no? Y Él mira la intención del corazón. Y mi propuesta es que, por ejemplo, puedas entender que hay varios principios que muchas veces la gente se desvía por la tangente, ¿no? Y he oído, el diezmo es del Antiguo Testamento. La ofrenda es diferente del diezmo. Y piensan que ya han resuelto todo eso. Están como la gente del tiempo de Jesús. Y espero ponerme en el tiempo ese y poder enseñarle a ustedes cómo tener realmente un corazón con contentamiento y generoso, y que den por los motivos correctos. O sea, cuando tú lees toda la Escritura, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Hay que dar. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos que dicen, sí, hay que dar, pero yo no estoy de acuerdo con el diezmo, que es el Antiguo Testamento. Bueno, si es verdad, Dios, si vamos a dar el diezmo como era en el Antiguo Testamento, te quedas sin nada. Porque sí, había un diezmo que era para los levitas, que lo leímos, y los levitas tenían que diezmar de aquello, pero no era la sociedad industrial del tiempo que hoy día tenemos. Habían un montón de ofrendas. Mira todo lo que Nehemías trajo. Él invirtió, él trajo un montón de dinero. Y los príncipes dieron un montón. Y seguían trayendo más. Y cuando comienzan a elaborar la razón por la cual daban, era todo lo que Dios había hablado en el Antiguo Testamento antes, en la generación de Moisés. Y la razón por la que no tenían, y el muro estaba destruido y el templo descuidado, fue porque también dejaron de ofrendar y de diezmar todas las ofrendas que el Señor le había dicho. Y lo sacó de la tierra. Y una de las razones claras en Nehemías, también prometemos guardar la semana de reposo de cada 7 años, o sea, el jubileo. porque los 70 años de exilio fue porque por 490 años no lo guardaron. No hables de economía sin saber si no conoces la economía de Dios, porque Él es un buen contable y lo sacó de la tierra. Por supuesto, para la iglesia del Nuevo Testamento y de la gracia, el diezmo debiera ser lo mínimo de lo que tú recibes. Nota, no de lo que tú ganas. La ofrenda que traemos a la iglesia, lo voy a hablar en forma general, porque el segundo punto creo que va a explicarme mejor. Lo que tú das al Señor debe ser algo significativo. Pero quítate de la mente que cuando digo algo significativo es cantidad, porque ahí voy con la controversia de fariseo y más bien tenemos que aprender lo que nuestro maestro nos enseñó a nosotros. ¿Qué quiere decir? Debe ser algo significativo. En que es comparativo a la manera como tú vives y de lo que tú recibes. Debe ser significativo para eso. En la manera como vives y cómo vives y también en lo que recibes. Entonces, no necesariamente es el diezmo, no necesariamente es una ofrenda, sino porque Dios que mira el corazón dice, esto es significativo de la realidad de lo que tú vives. Por ejemplo, la ofrenda o cuando damos algo significativo es para contrarrestar, por ejemplo, la avaricia. A todos nos ha pasado, sobre todo cuando antes dábamos en cheque. Estoy hablando de años atrás cuando, por ejemplo, lo que tú dices es lo primero, el corazón alegre, ¿no? Y vas a poner una cantidad y dices, uy, pero eso parece mucho. Y lo bajas. ¿Qué debes hacer? Lo primero que hablaste. Porque Dios lo oye. Dios lo ve. Él mira la actitud de tu corazón. Porque debe venirte la pregunta, ¿y por qué lo vas a bajar? Si es lo que Dios pone en tu corazón, ¿qué des? Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, para ir aclarando un poquito más, cuando lees la Biblia, el diezmo debiera ser lo mínimo. Debe ser lo mínimo, no lo más. Lo máximo. Y llegar allí, como te digo, es un escándalo para muchos. Porque tú toda la vida has dicho, es mi dinero. Y tienes razón, es tu dinero. Tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Pero no juegues con Dios cuando Él pone en nuestro corazón lo que debemos dar para que la palabra de Dios corra. No es por ningún otro motivo, porque tú tienes aprecio, ya que alguien invirtió y dio para que yo oyera la palabra, igual con ese mismo corazón yo doy. Y por eso doy donde primero oigo la palabra del Señor, que es dar algo significativo, ya que la conducta del corazón es importante para con Dios. La iglesia se sostiene, lo que tú ves, porque los hermanos dan significativamente. Si tú vives en una casa de $1,000,000 y das 20 pesos, no estás dando algo significativo, pero no te dejes llevar por la cantidad. Solamente es para que tengas la proporción y la relación. Porque no es significativo. Y cuando uno lee la Escritura, el Señor le dice a su pueblo, no traigas lo que vale un perro a mi casa. El mismo que dijo, no te presentarás a mí con las manos vacías, tampoco traigas el precio de una prostituta a mi casa. Entonces, estás pensando, ¿qué es lo que tengo que traer? ¿Cuánto tengo que traer? ¿No piensas tú que sería ilógico que tú refutes tanto el diezmo o lo que sea en cuanto a cantidad y que no sepas cuánto dar a Dios? Yo creo que Dios pone en nuestro corazón lo que tenemos que dar. Así que eso que el Señor nos da y nos pone como algo mínimo, dar de gracia porque de gracia hemos recibido, es como mínimo nuestro diezmo, lo que uno lee. Pero pudiera ser que no llegue al diezmo y tú puedes ir incrementando, ¿no? Poco a poco tú vas viendo la bendición de Dios. Como has aprendido, porque hay algunos que empiezan y dicen, bueno, empezaré con alguito, ¿no? Pero no es significativo todo. Y sigue subiendo y sigue apreciando, vas creciendo. porque Dios va poniendo eso, vas viendo que esa prosperidad de lo que Dios te da, comienzas a verlo. O sea, todo el mundo comienza a ver esa bendición de Dios, de lo que Dios te da. Y la Biblia dice, haz partícipe de aquello para que la palabra de Dios corra y tenga significado, tenga propósito. En tercer lugar, debe tener un valor monetario. Se entremezcla la organización con lo que es el organismo vivo. Nosotros por ley estamos obligados a darle a usted un papelito. ¿No ha visto cómo la hermana Wilma se espera en enero para dar su papelito a cada uno de lo que ha dado? Funciona de dos maneras. Y por supuesto, si le recibes el papelito es porque has dado algo significativo. Por ley estamos obligados a hacerlo. Lo que tú hagas con eso es distinto. Te doy mi práctica. Yo nunca lo uso. Porque si no, si le voy a pedir a César que me devuelva lo que yo le he dado a mi Dios, entonces ya es un salario, es una paga. No es mi ofrenda para Dios. Porque el que debe dar es el creyente. Pero algunas personas son muy hábiles y dicen, pero yo después lo doy a la iglesia, pero no lo da. Eso es robo. O sea, tratan de que van a descontar esto del su income tax, de lo que ya le han quitado, pero que ya lo han ofrendado, y por lo tanto, si reciben un reintegro, no se lo van a dar a Dios. O si no quieren pagar tanto de estos impuestos, entonces sí se lo van a dar a Dios. Mira, eso trátalo con César, pero no digas que es tu ofrenda a Dios. Si tú estás colectando cada papelito que hay para descontarlo, porque no te cuenta como una ofrenda para Dios. Te cuenta porque tú piensas que Dios te va a bendecir, qué bueno eres. Así que cuando debe ser de valor monetario, me refiero a que te cueste, que tú no lo vas a sacar de algún lugar. No vas a robar. Uno, no se lo vas a pedir a César, al mundo, al gobierno. Es que te cuesta. Y al mismo tiempo no es porque, yo voy a donar este sofá, pastor, y traigo estas cosas y que la iglesia me dé un recibo. Te lo vamos a dar. Pero no pienses en tu corazón que eso es una ofrenda para Dios. Que estás cumpliendo para Dios. Porque Dios que lo ve, dice, esa no es la manera. Tal vez sí, tal vez no. No lo uses. Porque entonces no lo estás dando de corazón para Dios, para lo que es primero. Cuando hablo de valor monetario, hablo de algo que te debe conducir. Y porque eres honesto en cuanto a tu manera de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando queremos estar libres de esquemas, de cómo damos para el Señor, la actitud del corazón es muy importante. Y voy a ampliar esto, tanto el segundo punto como el cuarto, es a través de algunos pasajes de la Escritura. Mira, por ejemplo, conmigo Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5. Hechos fue escrito por Lucas. Y en la mente de Lucas, lo que quiero poner en tu corazón ahora, en tu mente, es el discípulo del Señor Jesús es uno que maneja bien el dinero. El discípulo, aquel que es ciudadano de los cielos, debe saber cómo da, debe saber dónde dar, debe saber cuánto dar, y cómo maneja su dinero. Y es interesante porque Lucas y Hechos son escritos por Lucas, ¿no? Obviamente. Y la manera como él lo pone. Así que no es de extrañarnos que él en su registro de Hechos ponga lo que ocurre con el castigo de Ananías y Zafira. Si no ha leído la Biblia, ¿qué ocurrió con Ananías y Zafira? Vamos a leer del capítulo 4:36 porque es el contexto. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, y poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Notaste lo que hizo Bernabé, el hijo de consolación? Él lo hizo. Lo trajo de su buen corazón y lo trajo al Señor, lo puso a los pies de los apóstoles. Ustedes decidan lo que tienen que hacer con ese dinero. Pero cierto hombre llamado Ananías, no sé si era hispano o no, con Zafira su mujer, se pusieron de acuerdo, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo a otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? ¿Y después de vendida, no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándole le dieron sepultura. Amado hermano, ven a la iglesia, pero si no vienes y no das lo que tienes que dar, entonces Dios te puede matar. Buena propaganda. Y para que veas que no es un asunto de dar, de cantidad. Es la actitud del corazón. Tu terreno, tus posesiones, son tuyas. Pero no digas en tu corazón, mira cuánto yo doy a Dios, o esto voy a dar a Dios, pero tú estás quitando para tu propio beneficio o lo que sea tuyo, porque es mentira, Dios. Entonces, la ofrenda para nuestro Dios quita la avaricia, la mentira y el engaño. Y por eso lo primero que hablas debes darlo con corazón alegre para Dios. Lo voy a contar aunque no nos extienda unos minutitos, pero empezamos temprano. ¿Sabes? El Señor le da a su pueblo las leyes, ¿no? Cuando hablaba del diezmo, los israelitas diezmaban de todo. Pero no era la sociedad industrial que hoy día tenemos. Entonces ellos tenían, por ejemplo, vamos a poner árboles de oliva, no de olivo. Un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ese es de Dios. ¿Me va siguiendo como él? Entonces, pasabas por la vara, una oveja, dos ovejas, tres ovejas, cuatro ovejas, cinco, ¿me van siguiendo? Entonces, ¿la décima qué era? De Dios. Pero Levítico es fantástico, la palabra de Dios. Le dice, ahora cuídate en tu corazón que cuando vaya una, dos, la décima es la mejor, la más gordita, la que tiene más lana. Y el Señor dice, cuídate en tu corazón, porque si no, esa y la otra es mía. El Señor sabe la codicia en nuestro corazón. El Señor conoce la mezquindad en nuestro corazón. Por eso murió Ananías y Safira. No es que no dieron. Tú ves tantos mentirosos, para que Dios te dé más. Ellos dieron, pero dieron mal. Porque el dar tiene que ser significativo. Y que el dar tiene que estar de acuerdo a lo que Dios ha hecho en tu corazón. Y yo digo, wow, Lucas, te pasas. Porque Bernabé sí era un hombre, estaba desprendido, no es que le sobraba, no es que te viviera, porque lo quería hacer de buen corazón. Por eso dice, da como propones en tu corazón, pero tu dar es significativo. O sea, tiene que ir en proporción a lo que realmente es o lo que tú le ofreces a Dios. Porque si no, es de lo que te sobra. Es una limosna, es menospreciar lo que Dios te da. ¿Ves cómo vamos aprendiendo? Y no estoy enseñando esto porque yo necesite. He aprendido a contentarme, que sea cualquiera que sea mi situación. Al contrario, ahora estoy en una situación en que no es que uno tenía miedo de que otro se va a ir. Hay gente que va y viene, va y se va y se lleva el dinero porque piensa que es su dinero y tiene que invertirlo en otro lugar donde pueda a lo mejor recibir las bendiciones. Así, vete antes porque nadie te necesita. Esa no es la manera de dar para Dios. Dios me ha provisto a mí siempre, aun cuando no estabas tú, ni estaba la iglesia, ni tenía ninguna iglesia en la cual estar por año y medio, porque yo sé de dónde viene la prosperidad. No es de tu ofrenda, no es de tu vida. Tú puedes pelear en tu trabajo todas las cosas que tú quieras porque es la ley. Amén. Pero nunca pienses que el pastor no trabaja o que el obrero no es digno de su salario. Entonces debe tener un valor monetario. Y al mismo tiempo, el otro pasaje de Lucas que quiero mostrarle para que entendamos esto de dar con significado está en Lucas, en el capítulo 21. Marcos y Lucas son los únicos que mencionan este hecho aquí, que también tú lo has oído, es mal citado de mucha gente, ¿no? Levantando Jesús la vista, Lucas 21, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre y dijo, en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. No es cantidad porque ella echó con significado. ¿Qué trabajo tenía la viuda? Cuando la gente dice, yo doy de mi trabajo. En realidad el creyente da de todo lo que Dios le provee. Obviamente, básicamente y primordialmente de su trabajo. Pero eso no quiere decir que tú no recibas por otro lado. Y no recibas algún tipo de valor monetario para que te puedas subsistir. Puedas vivir tranquilamente, holgadamente. La palabra del Señor le enseña aquí entonces que Jesús vio a esta viuda. Y mi pregunta es, ¿vio con significado? Sí. ¿Pero viste la cantidad? No era nada. Monetariamente no era nada. Pero era todo. Era significativo. Pero es más, al igual que Ananías y Zafira, era porque el corazón estaba malo. Porque el Señor está hablando aquí, el corazón no de la viuda era malo, que estaba en tragedia y en pobreza, y tal vez hay que explicar un poquito que la gente que era pobre en los tiempos de Jesús, y pobre siempre hay, es porque estaban desprovistos de la bendición de Dios. Aquí esta mujer tenía dos males, era mujer y viuda. Las mujeres no contaban. Nota, Lucas siempre está mencionando mujeres. Las mujeres que ayudaban a Jesús, que servían a Jesús. Y aún Juan lo hace, porque la primera aparición de Jesús, según Juan, es a María Magdalena. Y interesante. Todos los marginados, los publicanos, Jesús estaba allí con ellos, lo que ellos pensaban que no. Pero nota, en el capítulo 20 de Lucas, versículo 45, mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a su discípulo, cuídense de los escribas, quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. ¿Tú das por apariencia? No es que Pablo se alegra de esta ofrenda de los filipenses, sino porque ve el fruto de Dios en sus corazones. O te place cuando tú lees algo, por ejemplo, leyendo un libro que me imagino no está en existencia y lo he repetido muchas veces en otro mensaje, de un ex cura montano, estando en Canadá, que su mamá enviudó. Y él recuerda cómo el cura vino para llevarse la única vaca que tenía, porque era una deuda que tenía que pagar. Los fariseos, escribas o de cualquier religión que te digan que tienes que dar para que Dios te bendiga, o que tienes que pagar una deuda para con Dios, qué malos que son. Oye, tu maestro. La gente hace énfasis en la duda, cómo dio todo lo que tenía. No, es la actitud del corazón. Es porque tienes que dar significativamente. Tiene que ir paralelo, de la mano, lo que tú recibes o cómo tú vives en lo que es en relación a tu ofrenda para con Dios, y en eso vas creciendo. Porque si no, viene mañana Dios. Y dice, todo esto que tú tienes, ¿de quién será? Por eso Ananías y Zafira terminaron muertos. Porque tú puedes tener mucha riqueza y mucho dinero, pero ¿qué es y para quién quedará todo aquello? O sea, hay un mal énfasis en la viuda. Es el corazón. de lo que Dios mira y analiza. Así que la cantidad no es importante, sino el sentido y el significado en lo que tú das para con Dios. Luego, por último, es, primero debes dar donde tú recibes la palabra de Dios. Y aquí voy a todos los que me escuchan por internet. Hay mucha gente que oye la palabra del Señor en Puerto Rico, en muchos lugares. Y en realidad no han aprendido. Pero tú ves televangelistas y mucha gente están pidiendo, hacen maratón, telemaratón, porque les falta. Y siempre están ofreciendo algún tipo de servicio. Entonces no pueden hacer tómbola, no pueden vender comida, etcétera. Así que la gente da de lo que le sobra. Cerciórate de que lo que tú das a Dios no es de lo que te sobra. Porque Dios lo mira. Y por eso no es excusa cuando dices, no me alcanza. O no tengo. No tengo trabajo. Porque cuando te he leído estos pasajes, ¿qué trabajo tenía la viuda? Su trabajo era pasar miseria y pobreza. No me alcanza. Y no me alcanza, está bien para gente nueva, ¿no? Gente que no sabe. Pero nota cómo el apóstol pone aquí, volviendo a Filipenses, la razón por la que tú floreces. El versículo 17, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El que es conmigo no recoge, desparrama. Y cuando tú dices que tú no tienes, ¿qué clase de Dios sirves? Sin embargo, otra vez digo, en el sentido positivo, esta iglesia no pudiera estar si no hubiera hermanos fieles que dan con significado. Dan para Dios, para que la palabra corra y sea glorificada, para que podamos invitar a otra gente a oír la palabra del Señor, para que otra gente diga, oye, ¿qué han hecho ustedes? No han vendido comida, no han hecho esto ni lo otro. ¿Cómo es? Es porque damos por la palabra. No estamos pagando por un servicio. No es el tip de que del restaurante que ahora todos han subido, de que porque vienes y oyes la palabra, entonces das. Entonces, primero, ¿dónde debe dar? Es donde tú te alimentas. Me encanta hablar del dinero. Bien dado, de corazón para con Dios. Espero que hayan aprendido esto. ¿Cuál es el problema con algunas personas que vienen? Siempre quieren volver a su país, en alguna manera u otra. Cuando eres creyente y Dios te mueve a algún otro lugar, es si Dios quiere, ¿no? Pero este es el lugar donde Dios te ha puesto para florecer. Entonces, el punto es que la gente muchas veces manda a su país todo. Y aquí no pone nada. Y no puedes pensar que eso es una buena economía. Algunas personas dicen todavía, bueno, yo prefiero mandar mi diezmo a mis familiares porque ellos necesitan más. No, donde necesitan más es en el África, en China, para que veas que tu pensamiento está mal. O yo voy a una iglesia americana y entonces esa iglesia americana no necesita mal, porque no estás dando como hablamos al comienzo. Si allí recibes la palabra, si ahí es donde te alimentas, entonces ahí es donde debemos dar. Pero, por supuesto, alguna persona puede decir, ah, bueno, pastor, porque hay otros que vienen de otra iglesia y siguen dando a su iglesia, porque esta iglesia no necesita aquí en Estados Unidos. Pero es que ese no es el principio. Puede ser que, por ejemplo, le digas a tu señora, ¿sabes qué? Esa familia ya, el esposo no está sin trabajo, pero el sueldo que yo gano este mes se lo voy a dar a ella para sus hijos. conociendo cómo son las mujeres, ella va a estar muy feliz y contenta. Como muchas mujeres que hay, que a veces el marido manda a su país todo, o algo que ella no sepa porque se va a quejar. Porque ella pasa trabajo, se aguarda de ciertas cosas aquí, se sacrifica, y de repente el marido escondido manda para allá lo que hay. Pongo eso porque es más el caso. Dicen, ahora, es amable, porque no es que estamos en contra, porque ahí dice, primero, porque todos los que hemos crecido en esta gracia de Dios, no creas que es a la iglesia nomás que damos. Lo primero es para que la palabra corra. Pero hay muchas personas, pastores, que ayudamos, gente o familia que ayudamos extra. Por eso es que no es solo el día. O a lo mejor tú mismo has oído algo y manda. Hay gente que manda a su familia. Pero lo primero. Así que el primero está ahí con una razón. Ahora, si tú en tu iglesia, digamos, no importa que hayas venido de cualquier otro lugar, yo aplaudo cuando tú has dado allá con significado y el año lo cumples, sigues dándole, no estás pecando, porque tu ofrenda ha sido contada para el presupuesto. A mí me sorprende siempre la maravilla de la economía de este país, aún en las cosas espirituales. Yo oía a un pastor que le daba consejo a otro. Por ejemplo, aquí los que vivimos en la Florida no nos damos cuenta. Pero desde octubre, ¿te has dado cuenta cómo el tráfico aumenta? Sobre todo si vas a Naples u otros lugares. No tanto en Miami. Porque los pájaros de la nieve, snowbirds, comienzan a venir en octubre. Y tú ves cuando viajas, comienzas ya a ver todo eso, RVs que comienzan a venir con sus bicicletas y todo lo demás, y vienen y están 4 o 5 meses aquí. Obviamente están en otra iglesia. Pero la mentalidad hispana diría, bueno, esta gente que viaja así y dirá, ¿qué pasa? No van a dar porque no están en su iglesia, para que veas que es por la palabra, no es por la iglesia tampoco. Entonces estos pastores son sabios y le dice, bueno, mire, ya que usted va a cambiar porque esa es su manera como está viviendo, es, y fue muy sabio, ¿no?, al oírle en cuanto a eso. La mitad de lo que es tu ofrenda para con Dios lo das aquí y la otra mitad lo das allá durante todo el año, no porque asistas. Porque así la persona tiene un presupuesto en el cual se basan, las iglesias se basan en presupuestos. Entonces, nota la actitud de algunos que se pueden ir, se van por alguna otra razón, pero como lo que dan no es tan significativo para ellos, no les importa, ya dejan de dar. Significativo es cuando otra persona piensa y dice, bueno, me voy, pero mientras no estoy en otra iglesia, estoy en otro lugar, voy a continuar apoyando la obra de Dios. ¿Tú ves cómo cambia? Entonces, si tú sales y está bien, nadie te dice que no sostenga o puedas ayudar aparte, pero primero es donde recibes la palabra. Así igual es cuando sales de una iglesia donde tu ofrenda ha sido significativo, no pecas si ayudas a que termine el año su presupuesto de lo que tú has ofrecido, porque lo cuentan y ese año cuenta la iglesia. Y lo mismo es un aprendizaje para ustedes que a veces salen o se van o vuelven, y es pensar, bueno, vamos a continuar por tanto tiempo, tantos meses, para que la iglesia se equipare. Porque Dios provee, pero también nos da sabiduría en su economía. Así que espero que estos puntitos le haya ayudado a ustedes en por qué damos. Las gracias sean dadas a Dios en todo tiempo. Y por eso Pablo termina: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Oremos. Señor, tú siempre combinas lo interno y lo externo. Somos seres materiales, pero también espirituales. Nos dejas grandes enseñanzas en tu palabra. Ayúdanos a ser ciudadanos que nos comportemos externamente como viene también de nuestro interior, del corazón. Da corazón generoso a tu pueblo, que es lo que siempre oramos. No por obligación, no por necesidad, sino porque tú amas al dador alegre. Y porque tú eres el que lo ves, tú lo sabes todo. Libra de avaricia, libra de codicia a nuestros hermanos, nuestro corazón malo que siempre tenemos para las cosas espirituales. Bendice a tu pueblo como lo has bendecido hasta ahora, como lo prosperas, como provees para sus vidas, como bendice su generación. Es algo que a través de los años lo hemos visto. Y Señor, que sigamos haciendo lo que es bueno, correcto ante tus ojos. Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es noble, todo lo que es de buen nombre. Ayúdanos en esto a pensar porque tú vienes pronto. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Saludémonos unos a otros.